La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras.
Magnífica noche, magnífico clima invernal, magnífica noche para el diálogo que vamos a tener hasta medianoche en punto con alguien que hemos compartido algunas cosas. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar varias veces la nueva biblioteca de Alejandría, en Alejandría, Egipto. Pero nuestro invitado de hoy expuso, dio su conferencia sobre Borges allí. También en la India, en China. Así que, biógrafo de Borges, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, presidente de la Fundación El Libro, un hombre de la cultura, un intelectual, una de esas personas con las que no nos va a alcanzar una hora para hablar con el doctor Alejandro Vaccaro. Bienvenido, Alejandro.
Gracias, Antonio. Veo que no has perdido la generosidad de tus palabras, así que bueno, espero estar a la altura de las circunstancias.
Más que la generosidad, yo estoy convencido que lo que digo es preciso y justo. Hay algunas personas que conozco, vos sos una de ellas, y después un par más, no más. De esa gente que yo digo, uno tendría que, como ahora nos encontramos nosotros, y yo decirte, Alejandro, una vez por semana nos podemos reunir a... Vos me vas a dar... Vos no vas a querer aceptar esto, pero yo voy a decir así. Vos me vas a dar clase de cómo aprovechar bien la vida, de cómo organizar un proyecto trascendente, lo que yo llamo objetivos positivos de vida, deseos positivos, y concretarlo, realizarlo. Vos sos un ejemplo de eso. Y la verdad es una maravilla.
No puedo dar clases, tengo que tomar clases, porque uno...
Bueno, siempre puede ir mejor, claro.
Sí, además uno aprende viviendo, ¿no? La vida es una experiencia a la que uno lo largan sin una tarea previa de ninguna naturaleza. No hay una universidad que te enseñe a vivir, ¿no?
La universidad de la vida.
Sí, es la vida. Uno va... Y los años sin duda enseñan, ¿no? Son un gran... Eso sí que son buenos maestros, digamos, los años de la experiencia, ¿no? Cuando uno ha hecho cosas... Uno sabe que en la construcción de las cosas siempre hay dificultades. Bueno, uno va aprendiendo eso, ¿no?
Sí, claro. Y ayuda. La vida es levantarse cada mañana y decir qué dificultades, qué problemas, qué imprevistos voy a resolver. Si a la noche al menos estoy en el camino de resolución, ya soy mejor persona, ya evolucioné.
Sí. Después, yo soy enemigo de procrastinar, ¿no? De tirar para adelante las cosas, esas personas que, bueno, lo hacemos después, lo hacemos mañana, lo hacemos la semana que viene. Yo soy enemigo de eso. Yo trato, por supuesto, no todo uno lo puede resolver rápidamente o como le gustaría o como quisiera, pero yo trato de buscar. Hoy estoy muy enfocado en buscar la solución de los problemas.
Claro.
Cuando se presenta un tema y por ahí me dicen, pero vamos primero a solucionar este problema que tenemos y después seguimos con otras cosas, ¿no? Porque me parece que eso es importante, ¿no? No dejar cosas atrás.
Yo repito la frase de: toda posposición es automaltrato, autoagresión. Pero lo hablábamos semana pasada con Fernando Sanchezini, que estuvo acá acompañándonos.
Gran amigo, cofrade mío en la Academia Porteña de Lunfardo.
Lo mencionamos, eso, exacto. Y irónicamente decíamos, lo que pasa es que el manual de las excusas tiene algo de 21 tomos. Y cada tomo 1747 páginas. El manual de las excusas, que cuando se dé la oportunidad, cuando se den las condiciones. Alejandro, cuando alguien te dice, cuando se den las condiciones, voy a hacer tal cosa, ¿a vos no te da la impresión de que en realidad no lo va a hacer nunca?
Bueno, yo, uno también con los años va conociendo a la gente, a las distintas personas con las que uno interactúa, uh-huh. y uno más o menos, depende de quién venga, sabe cómo son esas palabras, ¿no? Hay gente que es tenaz, hay gente que dice, bueno, yo esto lo voy a resolver, y lo resuelven.
No, pero lo está haciendo ahí.
No, claro. Y hay gente que uno ya sabe de antemano que no.
No va a ocurrir.
Si no, esto no lo va a hacer, o sea... ya te das cuenta, ¿no? Se comprometen a cosas que no pueden cumplir, o que no van a cumplir, o que es de imposible cumplimiento. Y esto no me refiero a las cosas de la política, porque el político vive de prometer cosas que después no va a cumplir. Es un poco su tarea. El político promete cosas que sabe que no va a cumplir, pero su función es que la gente le crea. Claro. Entonces,
pero eso es una creencia.
Pero depende de la forma en que vos lo digas, sí. La gente te cree o no. De ahí derivan, bueno, ciertos, no digo liderazgos políticos, pero sí votos. O sea, la gente promete, dice, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sabiendo que no lo van a hacer, que no lo van a resolver jamás. Ahí no importa tanto si lo hacen o no lo hacen, ahí lo que para ellos lo que importa es que le crean.
Claro.
Es como la posverdad, digamos, ¿no? Dicen una mentira y no importa que sea mentira, lo importante es cuánta gente te cree. Eso es lo que hoy se mide, ¿no?
Esto de la posverdad es un tema verdaderamente para esta hora tratarlo. ¿Cómo definís vos posverdad? ¿Qué es para nuestro oyente que le expliquemos qué es posverdad?
Bueno,
algo que está después de la verdad.
Claro, el eje de la verdad no está en que el hecho que se representa sea verdadero o no, sino en la capacidad que tiene quien transmite ese hecho en que la gente le crea. O sea, que es un poco lo que decíamos de los políticos, ¿no? O sea, vos decís algo, yo puedo decir algo, acá ahora están nuestros oyentes en esta noche de agosto escuchándonos, yo puedo decir algo.
Sí.
Ese algo puede ser cierto o puede ser o no ser cierto. Pero la clave está que quien me está escuchando crea o no.
Hay que convencerlo.
Bueno, digamos, hay que tratar de que a uno le crean, ¿no? Ahí aparecen todos estos elementos, convencerlo, persuadirlo, digamos, todos los elementos que uno usa para llegar, ¿no? Los caminos que uno va utilizando para llegar a eso. Pero el resultado es cuánta gente te creyó. Insisto, no importa que sea verdad, claro, o no, eso es otro tema. Acá lo que importa es cuánta gente te cree o no, la capacidad. Es como el truco, digamos, ¿no? El tipo que miente mejor gana.
Claro.
El tipo que sabe...
Que no se le nota.
Claro, que tiene cartas y no las muestra, o que no tiene cartas y hace creer que las tiene, ¿no?
Sí.
Ahí Borges publicó un libro en 1930, que es una biografía de Evaristo Carriego.
Ajá.
Y un poco habla, se fue un poquito por las ramas, es un libro que no podía terminar, entonces le agregó algunos artículos que poco o nada tienen que ver con Carriego.
¿Cómo se llama el libro?
Evaristo Carriego, es una biografía. Uh-huh. Él, cuando hizo este libro, era joven, Borges tenía 30 años, entonces le dijo a la madre le dijo, ¿qué estás escribiendo? Y él le dijo, una biografía de Evaristo Carriego. Y la madre lo desaprobó, le dijo, bueno, dijo, un poeta menor. Bueno, dijo Borges, pero es un vecino del barrio. Ah, bueno, le dijo la madre, si vas a escribir biografía de los vecinos del barrio, tenés para rato. Y en ese libro Borges, que no podía terminar, le agrega un artículo que se llama El Truco. Y analiza el tema este de la mentira como elemento fundamental para ganar en el juego, ¿no? La picardía, digamos. Acá no hay una mentira, la mentira digamos, una cosa que está, digamos, es como un pecado, un delito, algo reprobable, mentir, no está bien mentir. Pero acá no, acá es un artilugio del juego. O sea, si vos podés hacer creer a tu rival o a tus rivales que no tenés cartas y las tenés, es importante, o viceversa, ¿no?
Es lo que te lleva a ganar.
Es lo que te lleva. Y Borges cita ahí un episodio donde se cruzan dos baratijeros rusos en las estepas rusas, y uno le pregunta a otro: ¿para dónde vas, Moshe? Entonces Moshe dice: voy para Moscú. Entonces el otro le dice: mientes, Gregor, mientes, porque tú me dices que vas para Moscú para que yo crea que vas para Leningrado, pero en realidad vas para Moscú. O sea, dijo la verdad, sí, con una dosis de picardía para que el otro creyera que estaba mintiendo, ¿no? Y y bueno, esto es la posverdad. Esta es la posverdad de la que Borges hablaba hace casi 100 años, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, seguimos dialogando con el doctor Alejandro Vaccaro. Después de la pausa le voy a preguntar cómo fue que se le ocurrió empezar el mundo de Jorge Luis Borges, terminó siendo el biógrafo más importante que tenemos hoy en día en el mundo sobre Jorge Luis Borges. Así que seguimos con el doctor Alejandro Vaccaro después de esta pausa.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Seguimos dialogando con el doctor Alejandro Vaccaro, actual presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, presidente de la Fundación del Libro, que es la que organiza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y muchas otras ferias del libro en la República Argentina. Alejandro, ¿cómo fue el proceso por el cual tu mente te dijo: me empiezo a ocupar de Borges, y te transformás en el biógrafo más conocido, prestigioso en el mundo de Jorge Luis Borges?
Bueno, las adjetivaciones corren por
son
tu
mías,
cuenta, ¿no?
Son mías.
No, yo digo, fue totalmente involuntario. Yo, cuando empecé a leer a Borges en los años 70, que yo era un lector fervoroso, leía muchísimo, formaba parte de un grupo de amigos, de amigas, que en lugar de ir al cine, bueno, íbamos también al cine, pero estábamos siempre hablando de libros, diciendo: che, ¿qué leíste? Leí tal cosa, leí talón. Grupos que nos recomendábamos libros y compartíamos reuniones sociales. Y en ese momento llegó a mis manos un libro de Borges, lo leí, me pareció que era un escritor distinto, me empecé a interesar, digamos, ya en forma, digamos, no habitual por el autor. Y bueno, entré en un camino que me fue llevando, ¿no? Borges decía, Borges era determinista, él creía que todo ya está determinado, ¿no? Ya está estipulado.
Creía en el destino, entonces.
Claro, claro, a pesar de que decía que el destino no hace acuerdos, ¿no? Ajá. Pero un poco él decía, ya está todo estipulado, ¿no? Nosotros somos como digamos, intérpretes de una obra de teatro que ya está escrita, la vida. Ajá. Él decía, por ejemplo, todo encuentro casual es una cita. Toda muerte es un suicidio. La puerta nos elige. Uno, cuando enfrenta dos puertas, uno cree que elige una puerta. No, la puerta nos elige a nosotros. Y yo en esto creo que a mí, bueno, Borges me eligió, bueno, el tema Borges, no, sí, él, no, sí, como persona, claro. Pero
sí, voy a interrumpir para orientar a nuestra audiencia, porque lo más interesante es que Jorge Luis Borges y Alejandro Vaccaro nunca se encontraron ni siquiera para tomar un café.
No, no lo conocí.
¿No se conocieron personalmente ustedes?
Jamás, darse la mano,
vamos a conversar.
Ni por teléfono hablé con él.
Date cuenta.
O sea, sí asistí a las conferencias que él daba y lo veía pasar, pero nunca hablé con él. Pero bueno, yo creo que el tema me eligió de alguna manera, me fue llevando por una cosa, por otra, por situaciones que, insisto, que las analizo como involuntarias, en el sentido que no me las propuse. Yo no dije, vos recién me contabas que vos cuando tenías 5 años decías que ibas a ser escritor.
Claro.
O sea, que ya había en vos o un destino, o eso que llamamos un mandato oculto, que no sabes por ahí de dónde llegaba.
Mandato oculto.
Claro,
exacto,
¿viste? Porque vos me decías que tu familia no tenía afición por la literatura.
No.
Y bueno, yo no tuve, yo no presentí en esos años que entraba en este camino, ¿no? Donde, bueno, llevo ya muchos años estudiando y bueno, trabajando en torno a la obra y la vida de Borges, publiqué muchos libros y todo ese tipo de cosas.
El último está publicado por...
Sí, por Planeta.
Por Planeta.
Sí, Cartas a Gödel. No, el último salió ahora hace poquito. Son unas cartas que Borges escribió a los 14, 15, 16, 17 años, que son realmente encantadoras. El libro vale la pena, hay trabajos míos, pero el libro vale la pena por las cartas, porque es un Borges joven, adolescente, donde habla de libros, habla de política, habla de la guerra. Estos fueron escritas en sus años en Ginebra entre 1914 y 1918, y hay una carta más del 19 desde Barcelona. Pero son cartas a un amigo, a Roberto Gödel, que fue compañero de él de la escuela secundaria acá en el Borges hizo solo un año de la escuela secundaria acá en el Colegio Manuel Belgrano, que está ahora en la calle Ecuador 1158. Y bueno, las cartas son divinas, porque es un Borges que claro, yo siempre digo, las cartas están escritas primero en el momento que ocurren los hechos, o sea que uno está fresco, no está recordando hechos del pasado, sino vivencias. Está escrita para la intimidad, porque vos le mandás, bueno, hoy no existe la carta, existen los mails, ¿no? O los WhatsApp. Pero están escritas para una confesión a un amigo, al que dice un amigo, che, me pasa esto, me pasa aquello. Y nadie podía pensar al escribir eso que 100 años después un tipo iba a publicarlas o analizarlas, estudiarlas y todo lo que yo he hecho. Pero la verdad que el libro es divino, es un libro por las cartas, insisto. Vale la pena leer ese Borges que habla de mujeres. En fin, no lo van a. Si yo leyera en este momento una de esas cartas y no contara esto, no dijera quién es el autor y no hubiera hablado previamente, por ahí nadie hubiera adivinado que eso lo escribió Borges, ¿no? Porque es una cosa completamente distinta. Así que ese es mi último libro que salió ahora en abril, mayo.
Claro, estaba pensando por lo que dijiste antes, este tema de ¿por qué puerta voy a atravesar? La puerta me elige a mí. ¿Qué dimensión metafísica profunda la que tenía entonces Jorge Luis Borges?
Sí, claro. Sí, sí. Sin duda, ¿no? Esto de todo encuentro casual es una cita. O sea, a mí me ha pasado, Antonio, y seguramente a vos también, estar pensando en una persona que hace mucho que no veo, años que no veo, y hoy a la tarde cruzármela por la calle de casualidad.
Claro, y se pone...
Acá tiene que haber una conexión. Hay algo que uno no podemos percibir por qué ni cómo, pero que es como que hay un hecho futuro que en algún lado nos empieza a hacer ruido, ¿no? Y de golpe te encontrás con una persona, insisto, que no te la cruzas frecuentemente, que hace años que no la ves, pero esa mañana o un par de horas antes pensaste en esa, es el recuerdo de esa persona vino. Y porque pasa, por ejemplo, a veces uno, qué sé yo, viaja y pasa por un lugar determinado y está con otra persona con la cual uno tiene cercanía con esa persona. Entonces los dos de golpe recordamos algo, sí, porque vimos un paisaje, porque vimos algo que nos remitió. Entonces vos estás con tu pareja y le decís, vos es que me estaba acordando, me dice, yo también me estaba acordando. Claro, algo pasó, algo trajo a la memoria, pero a veces nos pasa esto de que no sabemos cómo puede ser que a la mañana te hayas cruzado en tu mente con una persona y a la tarde te la cruzas físicamente, insisto, con gente que uno no ve frecuentemente, claro, ¿no? Hay gente que dice, digo, bueno, voy a la casa, bueno, claro, no, por la calle de casualidad. Claro. Y yo creo que, bueno, eso forma parte de lo misterioso que tiene este mundo, esta vida. Pero Borges era determinista, era agnóstico. Él decía, bueno, decía, porque una vez le preguntaron, ¿usted, Borges, es ateo? Y él dijo, no, eso es un error, dijo, porque yo no tengo ninguna de las dos certezas, ni que existe ni que no existe, claro, porque en el fondo, él decía, es lo mismo, creer o no creer es lo mismo, es un hecho. O vos crees, no crees, es exactamente lo mismo, para un lado o para otro. Claro. Pero él era agnóstico, él sostenía que, bueno, yo pienso igual que él, gracias a él también, ¿no? Porque, digamos, hay un mundo, hay un universo, hay un cosmos, hay un orden, el orden presupone una creación, o sea, alguien creó este mundo, alguien con mayor inteligencia. Bueno, capaz que algún día probamos con menor, pero por ahora pareciera...
Es que como no conocemos sus objetivos... Sí,
claro, alguien creó este mundo, entonces él decía, bueno, ese hombre es un dios, es el creador. Ahora, de ahí a que tenga algo que ver con nuestra vida cotidiana o con los hechos, no, eso no creía él.
Eso que acabas de decir es muy importante, porque uno suele escuchar ciertas frases hechas. Si Dios quiere, saliste
del acto. Gracias a Dios.
Claro, a eso iba. Saliste del acto quirúrgico donde intervinieron el cirujano, el anestesista, la enfermera. Bueno, gracias a Dios estoy bien. Y yo digo, ¿no habrá tenido algo que ver el cirujano, el anestesista? Claro, es decir, qué fácil. Poner todo en términos de algo que no, que como vos dijiste, tanto crea como no crea, estamos en lo mismo subjetivo. Y no tener la confianza que tenemos que tener nosotros mismos, porque tenemos, supongamos que ese Dios existe y crea de esa manera que se suele decir. Nos ha dado libre albedrío. ¿Hacemos o no hacemos? Nos ha dado pensamiento racional, reflexivo y creativo. Nos ha dado todo. ¿Cómo podría uno pensar entonces una cosa absolutamente egocéntrica? Pero además nos creó, nos dio todos los instrumentos, todas las herramientas, pero está pendiente de a ver si yo hago o no hago.
No, bueno, ojo que Borges no creía en el libre albedrío.
Bueno.
No. Borges era determinista. Él decía, por ejemplo... lo que pasa es que vivimos como si creyéramos en el libre albedrío. Por ejemplo, nadie se anima a cruzar un semáforo en rojo. Vos decís, bueno, no me va a pasar nada porque está determinado que no me va a pasar nada. Nadie sabe, porque como no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, procedemos con temor a que una conducta equivocada nos produzca un daño o algo malo, o no sé, o hacer una cosa que no corresponde. Ahora, lo que él decía, ¿sí?, en cuanto al creador, sí, porque en general las religiones, sobre todo las tres religiones monoteístas más importantes, uh-huh, que hay en el mundo, basan todo en una presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Claro. O sea, Dios te va a castigar, lo hacemos por Dios, le tenemos que rendir ofrendas, los musulmanes van a la Meca... una vez en su vida y rezan, y bueno, además los rezos diarios que tienen, sí, son ofrendas. El catolicismo tiene premios y castigos. Si te portás bien vas al cielo y te portás mal vas al infierno.
Exacto.
El judaísmo lo mismo, o sea, y yo no creo en ese Dios, no creo en ese Dios. Creo en un creador que probablemente haya digamos, como decía Borges, determinado todo. Ahora, como no sabemos, tenemos que hacernos a la ilusión de que nos manejamos en el libre albedrío.
Me hiciste acordar, te iba a interrumpir, pero después dijo, lo para ahora. Esto que dijiste de que hasta el más determinista mira antes de cruzar si el semáforo está en verde o en rojo. Eso es una frase de Stephen Hawking, el famoso físico que vivía en cuadrapléjico, se comunicaba con la computadora. Y cuando le preguntaban sobre el destino a él, un hombre de la física cuántica y demás, él decía, mire, es muy curioso lo del destino, porque hasta las personas más convencidas de la existencia del destino, cuando llegan a la esquina, miran si el semáforo les permite cruzar o no.
Claro.
Es una manera rara, contradictoria de destino.
Sí, bueno, y Einstein decía, Dios no juega los dados.
No juega los dados.
O sea, el azar no existe.
A mí me tocó en alguna oportunidad hablar con un licenciado en física de la Universidad de Buenos Aires, profesor de física, y era interesante porque él decía esto mismo que vos dijiste de Borges. Decía, yo soy agnóstico, porque no puedo aceptar algo que no tiene comprobación. Pero por otro lado, la comprobación que nos da la física de que el cosmos es eso, orden y no un caos, me hace tomar conciencia de que hay un orden, hay leyes, esas leyes salieron de algún lado, una energía, lo que fuera, bueno, pero algo está ordenando el universo, me decía. Entonces, prefiero ser agnóstico.
Esto es lo que, digamos, porque dentro del agnosticismo también están los que dicen, bueno, sí, pero el origen fue el Big Bang, la gran explosión, piripipi. Pero lo que a mí en lo personal me lleva a ser agnóstico, bueno, a partículas sin gnóstico conocimiento, ¿no?
Exacto.
O sea, sin conocimiento, hasta donde, digamos, uno llega hasta donde el conocimiento nos permite analizar las cosas y saberlas. No me importa demasiado indagar en el origen, ¿no? Lo cierto es que hay un orden. Esto es así. Hasta ahora, digamos, ahora es de noche, pero van a pasar unas horas y va a ser de día, y así sucesivamente, y así ocurre desde todos los tiempos. Hay un orden, la Tierra gira alrededor del Sol, dentro de un esquema.
El
universo tiene un comportamiento que vamos entendiendo a medida que pasa el tiempo, un poquito más. Y quizás algún día se llegue a alguna conclusión o algo un poquito más. Pero digamos, es todo dentro de un orden. No es una cosa que se tiró una moneda al aire y cayó de un lado o de otro.
Vamos a hacer una nueva pausa, seguimos dialogando con el doctor Alejandro Vaccaro. A esta hora, rumbo a medianoche en punto, se dan cuenta que nosotros nos ponemos tanto filosóficos, reflexivos. Pausa.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Vamos a hablar de la Sociedad Argentina de Escritores aquí con el doctor Alejandro Vaccaro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. La Sociedad Argentina de Escritores, fundada entre otros por don Leopoldo Lugones, que también estos temas de la metafísica. Contanos, Alejandro, para la audiencia que no conoce bien qué hace la Sociedad Argentina de Escritores, lo que es nuestra institución, que vamos ya a un siglo de vida pronto, 80 filiales en todo el país. Bueno, pero contalo vos.
No, bueno, yo digo, estábamos hablando de temas metafísicos. Y de alguna manera la SADE es un milagro, digamos, ¿no? O sea, se inscribe en esas cosas que son como inexplicables, ¿no? Pensá, Antonio, que ahora en noviembre cumplimos 96 años de vida.
Sí.
O sea, nos acercamos al centenario. Tenemos socios, como en el caso tuyo, que para esa fecha van a estar cumpliendo 50 años de socio.
Sí,
yo admiro a las personas, y con vigencia, ¿no? Porque no es que vos te hiciste socio hace 50 años y dijiste, bueno, firmé,
no publiqué más.
No, no, 50 años, 70 libros publicados, un cariño hacia la institución. Has formado parte de tantísimas comisiones directivas, formas parte hoy, por supuesto, de la misma, pero realmente, y la SADE, que se fundó en 1928, la fundó, bueno, el primer presidente fue sin duda Leopoldo Lugones, pero ahí estaba también Borges, sí. Capdevila, Martínez Estrada, en fin, todos los más grandes escritores, que en ese momento, salvo Lugones, todos los demás eran jóvenes. Claro. O sea, Lugones era el más grande de todos. Lugones había nacido en el 74, en 1874, pero los demás muchachos, bueno, salvo Quiroga, que era un poquito más grande, los demás muchachos eran todos jóvenes. Y bueno, participaron de esa fundación, y esta entidad fue una entidad que creció más allá de los problemas que por los que ha atravesado, y hoy tiene un presente de cara a un futuro extraordinario. O sea, ha conservado los edificios que tiene, tanto, bueno, el edificio de la calle Uruguay, donde estamos, como el edificio de la calle México, la playa de estacionamiento contigua, el edificio de México, el departamento de la avenida Córdoba, donde alojamos escritores que nos visitan del interior o del exterior. Entonces, yo creo que la SADE, bueno, mantiene una vigencia, tiene 80 filiales en todo el país. O sea, tenemos gente que habla por nosotros en 80 ciudades de nuestra extensa geografía. Nucleamos alrededor de 6.500 escritores. Realmente es maravilloso, y en un país joven como el nuestro, con 200 y pico años de vida, sí, que las entidades ya centenarias o casi centenarias como somos nosotros, son realmente una rara avis, ¿no? Y tenemos, bueno, como vos sabés, y bueno, y algunos oyentes que te escuchan lo habrán escuchado, perdón la redundancia, nosotros tenemos un proyecto, estamos trabajando para tener una universidad de letras de la SADE, y bueno, eso es de un futuro impresionante, ¿no? Que el día que tengamos funcionando la universidad, bueno, muchísimos jóvenes se van a acercar a la institución, que básicamente es una institución gremial que defiende los intereses de los escritores, pero que desarrolla un sinfín de actividades culturales, que es magnífico, ¿no?
Mientras se concreta lo de la universidad, la Sociedad Argentina de Escritores está haciendo unas diplomaturas también.
Exactamente.
Diplomaturas con un apoyo de una universidad.
De Villa María de Córdoba, uh-huh. La Universidad de Villa María le da respaldo académico a las diplomaturas que nosotros hacemos. Este es un trabajo que venimos desarrollando hace varios años, y realmente, bueno, un poco sorpresivamente empezó a dar sus frutos. Empezamos a ver que hay una necesidad de parte de mucha gente de aprender, de saber ciertos temas literarios, de profundizar, de jerarquizarse, y bueno, hemos encontrado eso nos alentó a potenciar este proyecto de la universidad, y bueno, estamos realmente, yo digo, no es solo los años que tenemos detrás, son los años que tenemos por delante.
Por delante, exacto. Por lo que escuché decir en la última reunión de comisión directiva de la SADE, más de 100 alumnos hay en las diplomaturas.
Sí, sí.
Y que además se pueden hacer de manera personal, pero también a distancia.
No, en este momento todos los cursos son a distancia.
Son a distancia, eso facilita enormemente.
Bueno, claro, ya nos costó instrumentarlo, ¿no? Pero hoy funciona perfecto, están los profesores, están las distintas clases. Bueno, esto se ha hecho de la mano de nuestro vicepresidente, de Ernesto Fernández Núñez, uh-huh. Que tiene excelentes colaboradores, y bueno, es una tarea a la que él le dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Porque no es una cosa que se arma fácil, y ya llevamos varios años,
claro,
con el acuerdo con la Universidad de Villa María, si mal no recuerdo, de llevar 5 años, y viene funcionando todos los años. en el marco de la Feria del Libro, hacemos la entrega de los diplomas, de los diplomados, en un acto que realmente es conmovedor, ¿no? Porque la alegría de la gente a recibir el diploma de la SADE, de las distintas especialidades que tenemos, se va transformando en una suerte de clásico, ¿no? De todos los años en la feria, en una sala grande para 220 personas, como es la Sala Victorio Campo, ahí hacemos la entrega de los diplomas.
Pero fíjate qué interesante que la SADE haya empezado a explorar esto. Yo recuerdo que comenzó como un experimento, a ver si viene gente, se inscribe. Hoy, semejante cantidad de alumnos, tantos egresados. ¿Cómo demuestra eso que la Argentina, a pesar de las dificultades, los problemas que vamos atravesando, el interés por la cultura, por estudiar, en este caso lo literario, la poesía, cómo eso sigue vigente y presente en el interés de muchos jóvenes? Y otros, cronológicamente no tan jóvenes, pero psíquicamente muy jóvenes también.
No, es notable, ¿no? Porque estas cosas en la vida a veces cuesta que a uno le ocurran, pero ocurren, que uno encuentra de golpe una suerte de nicho donde hay una necesidad, pero uno no se daba cuenta. Y de golpe, qué sé yo, hacemos un seminario sobre poetología, que conduce Guillermo Pilía, un destacado profesor universitario, residente en la ciudad de La Plata y secretario general de nuestra institución. Y de golpe encontrás muchísima gente que quiere saber de poesía, quieren saber cómo se escribe, cómo se gesta una poesía, cómo se gesta un poema. Quieren conocer los más grandes poemas de la historia de la literatura. Nosotros siempre decimos que un poco el leitmotiv de esta universidad que planeamos es destacar la literatura argentina y la literatura en nuestra lengua, pero sin descuidar las grandes obras literarias, porque el mundo no se acaba en la península ibérica ni se acaba en México, ¿no? Hay una literatura inglesa, francesa, alemana, en fin, italiana, hay grandes escritores de la literatura universal, pero nosotros pretendemos que nuestra universidad se ponga el acento en la literatura argentina y en nuestra lengua, se ponga el acento, nada más que eso, pero sin descuidar todo lo demás. Sería, en literatura no se puede descuidar nada, no hay competencia, hay placer. O sea, a mí a veces la gente me dice, bueno, ¿Borges o Cortázar? Entonces yo contesto, los dos. Yo leo a los
Borges
dos.
Y Cortázar, claro. ¿Para qué? Borges o Sábato. ¿Te acuerdas? No. Esa existió. Borges,
sí. O Sábato. Bueno, ahí había una polémica entre ellos, ¿no? Una pica. Pero me refiero que, no sé, como si me dijeran Shakespeare o Cervantes. Los dos. Los dos. Quiero leer a los dos. Ojalá tuvieran, no sé, 100 años de vida por delante y poder leer a todos los grandes autores chinos, japoneses,
hindúes.
Sí, claro. O sea, del lugar que sean, ¿no? Porque la buena literatura es buena literatura, no importa quién la escribió, de qué país era, a qué religión correspondía, no importa eso, lo importante es que haya buena literatura.
La creación que hizo. Vamos a hacer la última pausa, seguimos dialogando con el doctor Alejandro Vaccaro. La próxima pausa, después de la pausa, vamos a hablar de la Fundación El Libro, la Feria del Libro.
¿Cómo no?
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Laceras.
Continuamos, vamos rumbo a medianoche en punto, tenemos tiempo. Vamos a seguir hablando con el doctor Alejandro Vaccaro. que además de presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, es presidente de la Fundación El Libro, organizadora, entre otras ferias del libro, de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Acaba de terminar la Feria Infantil y Juvenil. Mm. ¿Cómo fue eso?
No, fue un éxito. Asistieron más de 400.000 personas. Nosotros esto lo hicimos con el Gobierno Nacional, lo hicimos en el Centro Cultural Kirchner. Lo veníamos haciendo, ¿no? Hace muchos años, sí, la Feria Infantil. Pero como el Gobierno Nacional nos dio la espalda en la Feria Grande, pensamos que iba a ser difícil poder hacer con ellos. Sin embargo, nos pusimos de acuerdo y realizamos una feria extraordinaria, contentos todos, ellos, nosotros, los visitantes, los padres, los abuelos, todos los que fueron, los escritores, los ilustradores, los editores. Fue una feria maravillosa. La cola, la entrada era libre y gratuita, claro. Entonces abrían a las 2 de la tarde, a las 1:30 una cola de 3 cuadras para,
la familia,
para entrar primero,
chicos,
nada más, claro. ¿No? Porque entraban todo eso, no había, pasaban derecho viejo. Pero yo dije una cosa en la inauguración de la Feria Infantil y Juvenil, en presencia del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y del secretario de Educación, Carlos Torrendel, estaban ambos. Ya la presencia de ellos en la inauguración de la Feria Infantil y Juvenil presuponía un interés ya adicional, ¿no? Porque, insisto, nos habían dado la espalda en la Feria Grande. Vinieron, estaban muy contentos, hablaron. Y yo señalé en ese momento que nosotros podemos discrepar ideológicamente, podemos no pensar igual. Claro. Esto es una cosa totalmente lógica y normal. Pero lo que no podemos hacer es no ponernos de acuerdo para hacer una gran feria para los chicos. Eso, ahí tenemos que ceder todo lo que hay que ceder para hacerla. Ahí la ideología muere. Ahí se terminó la discusión, el debate. Hay que hacer una buena feria, hagámosla. Y la hicimos y salió perfecto y estamos todos contentos, estamos todos felices. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no?
Claro.
Poder lograr, bueno. Y ahora hacemos el 6 de septiembre, se inaugura la Feria de Rosario, que también hacemos nosotros. Después hacemos la Feria de Santiago del Estero, la de Malvinas Argentinas, la de Merlo, en fin. Todos los años tenemos muchas ferias que o coorganizamos o organizamos nosotros solos, como la Feria Grande o la Infantil y Juvenil.
Volviendo a esta, la Infantil y Juvenil, editores, autores, libreros... ¿quedaron conformes con las ventas? Porque ese es un tema,
bueno,
álgido.
Antonio, vos sabés cómo es eso. Los editores son muy escondedores, los expositores, porque hay libreros también.
Sí.
Son escondedores los muchachos, no les gusta contar.
Hay que mirarles el rostro.
Tienen
a ver.
Miedo, claro, bueno, es
a
la
ver
manera
si me
de.
Están diciendo la verdad.
Sí,
o no.
Pero yo creo que las ventas estuvieron en el marco de un país con.
Sí, sí.
Bueno, vemos los índices, la caída del consumo es atroz. Sin embargo, en las ferias. Se venden libros, no como quisiéramos, claro, pero se venden. Nadie pierde plata, ¿eh? Nadie que pagó una cantidad de plata para estar en la feria perdió. Eso seguro que no ocurre. Pero bueno, en la Argentina todos son un poco escondedores. A nadie le gusta decir que gana mucho, porque todos le tienen miedo al mangazo, claro. Le tienen miedo a los impuestos, en fin. Si ganás mucho... La FIP te pone el ojo y ya.
Bueno, pero
mucho, vení, a ver, explícame dónde la sacás.
Bueno, pero entonces vos decís que así, a nivel de mirada, ojo de persona conocedora del la feria comercialmente fue bien.
Sí, tengo algunos datos también,
claro.
Que no puedo revelar
no.
La fuente, pero hay algunos que me dijeron la verdad, no, mira, vendimos bien y. No todos son así, pero la mayoría. Son, digamos, están en el marco de son escondedores, un poquito llorones, en fin, bueno, cosas de nuestra.
Eso tiene que ver con
nuestra
el tango.
Idiosincrasia,
sí,
digamos.
Sí. Pero tengo otra información: que esto de feria infantil y juvenil, ¿hay alguna tensión entre los infantes y los jóvenes?
No, nosotros notamos esto ya hace un par de años: que hay un distanciamiento. Sobre todo los jóvenes Bueno, todos pasamos por eso. Bueno, por lo menos nosotros dos ya pasamos. Uno cuando es joven, digamos, tiene un cierto ímpetu y cree cosas y se jacta de cosas. Lo primero que debo decir que hoy el ser joven se prorrogó.
Claro.
O sea, hoy hay personas de 30 años que consumen lo que consumen los jóvenes, ¿no? Que tiene que ver con la literatura de jóvenes, con los mangas, con los juegos, ¿no? Que se hacen a través de los aparatos, todo eso. Hay un gran mercado y hay un gran consumo. Entonces, de golpe, un joven que lo mezclen con los chicos, que los chicos son los chicos, chicos son la inocencia, la pureza, eso de ir por los pasillos y que esté lleno de chicos, algunos jóvenes que ya se creen, como es lógico,
pero por lo menos,
con experiencia de vida. Entonces pensamos en algún momento, y creo que en algún futuro va a ocurrir, en dividir la feria, o sea, hacer una feria para jóvenes y hacer una feria para chicos. Lo que nosotros sí debemos resaltar, Antonio, esto es muy importante, que en la Argentina hay una gran literatura para jóvenes, para adolescentes. Sí. Hay muchos creadores. Nosotros hemos tenido autores de un prestigio extraordinario, extraordinario. Esta feria la inauguró, el escritor invitado para inaugurar la feria infantil fue Pablo Bernasconi, un extraordinario dibujante, creador de textos, editor. Un tipo realmente extraordinario, y personajes como él o como María Teresa Andrueto, en fin, no quiero nombrar porque Borges decía citar es omitir.
Claro.
Después me encuentro con alguien y me dice: a mí no me nombraste.
No me
pero nosotros tenemos gente de mucho prestigio. Por ejemplo, tenemos ilustradores de altísimo prestigio, y en la literatura para jóvenes y para chicos es fundamental. Sí. A veces tiene más peso el ilustrador que el creador de textos. O sea, en estos libros a veces es el mismo, pero muchísimas veces son dos personas distintas. Uno genera el texto y el otro genera la ilustración. Y la ilustración comprende mil variantes. O sea, no es solo dibujar o buscar formas y todo eso, ¿no? El formato de los libros, en fin, hay distintos tipos de atractivos, claro, ¿no? Así que la Argentina, la literatura infantil y juvenil es una de las industrias con mayor crecimiento de los últimos años, ¿no? Independientemente de las crisis y de todo eso, ¿no?
Sí.
O sea, es una industria en crecimiento.
Qué dato interesante que no se difunde, qué interesante.
Bueno, por ahí no le interesa a demasiada gente, porque también convengamos, Antonio, que la industria del libro en general, hablando de todo, adultos, todo, no es una industria que mueva cantidades de millones de dólares.
Correcto.
No lo es.
Sí.
O sea, somos importantes porque representamos la cultura.
Exacto.
Eso es importantísimo. Pero cuando vamos a los números, no son cifras. Por ahí, voy a decir algo que no lo sé, es un ejemplo, pero por ahí la industria del calzado mueve más plata que la del libro. Puede ser.
Claro. Calzado usamos todos, libros no todos lo necesitan. Volviendo al diálogo con Sánchez Cini de la semana pasada, él hablaba de Leopoldo Lugones y decía: hay algo que no se dice y que es importante decir, la repercusión de Leopoldo Lugones en el ámbito del intelectual, de la cultura y demás. Sin embargo, la edición con más cantidad de ejemplares de libros de Leopoldo Lugones en vida de él fue una edición de 600 ejemplares. No miles y demás.
Bueno, Borges mismo. Borges, cuando sacó Historia de la Eternidad, después de un tiempo le preguntó a los editores cuántos libros se llevaban vendidos. Llevaba vendido 37 libros. Porque no son bestsellers, no son tipos que que digamos van hacia una literatura que por ahí es más, más cerrada, más compleja. Uh-huh. Y bueno, no venden mucho. Lugones, de todas maneras, yo creo que sin duda, lo digo como poeta, su gran obra son los Romances del Río Seco. Uh-huh. Que es obra póstuma. Sí. Se publicaron después de la muerte de Lugones. Sí. Y que es para mí extraordinario, ¿no? Como poeta es maravilloso. Y tampoco después Lugones, por ejemplo, hoy intentar leer un libro como La Guerra Gaucha, por ejemplo. Uh-huh. Tiene mil dificultades, tenés que leerla con un diccionario al lado, porque Lugones hacía eso, usaba 20.000 sinónimos, palabras distintas, y bueno, tenía sus bemoles, ¿no? Sus experimentos, pero bueno, el hecho de que estemos hablando acá de Leopoldo Lugones, que nuestra institución, de alguna manera, está, bueno, la casa de Uruguay, de la calle Uruguay, se llama Casa de Leopoldo Lugones, es porque también ha dejado una obra literaria importante, ¿no? Sin duda.
Y ya que estamos hablando de la casa del escritor en Uruguay, 1371, en la ciudad de Buenos Aires. Alejandro, alguien que nos está escuchando, no es socio de SADE, ha publicado un libro, o quizás no ha publicado un libro, pero sí varios artículos en revistas, en el periódico de tal ciudad, y nos va a preguntar, ¿y yo me puedo hacer socio de la SADE?
Bueno, nosotros cuando llegamos a la SADE hace ya muchos años, uno de los primeros debates que tuvimos fue que en el estatuto figuraba que para ser socio había que tener dos libros escritos. Uh-huh. Nosotros lo consideramos eso un error, porque sobre todo en épocas donde cuesta tanto publicar. Exacto. O sea, solamente escritores de prestigio, como es el caso tuyo, que te tienen editores porque vos vendés, porque sos un tipo atractivo con los temas que tratás, pero la realidad es que el que recién empieza, es muy difícil. Uh-huh. Que un editor se juegue y lo publique. Es un hecho infrecuente ese. Que entonces hay muy buenos escritores que probablemente no vendan y que no pueden publicar porque no tienen el dinero suficiente para pagarse una edición. Yo, por ejemplo, siempre digo que a mí deberían contratarme las editoriales como lector. Ajá. Entonces me traen un original, yo lo leo. Ahora, cuando yo les digo, publiquen ese libro que va a ser un éxito, no lo publiquen. Va a ser un fracaso. Y cuando yo digo, no publiquen ese libro, publíquenlo que va a ser un éxito. Porque yo siento que estoy a contramano de mis gustos, están a contramano de lo que le gusta a la mayoría. No siempre, ¿no? Esto es una generalidad. Pero también leo autores que son bestsellers. Pero entonces dijimos, ¿quién es realmente un escritor? ¿Quién se siente un escritor? Si vos te sentís un escritor. Uh-huh. Porque escribís, porque publicás en algunas cosas, en diarios, claro, en revistas, claro, en medios digitales, ¿por qué no vas a poder acceder a ser socio de nuestra institución? Al contrario, te abrimos los brazos y ojalá te podamos ayudar para que puedas publicar tus libros. Entonces eliminamos esa cláusula. Hoy cualquiera, como vos bien decías, cualquiera que, uh-huh, que siente la necesidad de escribir, de comunicarse a través de la escritura con los demás, esa persona lo único que tiene que hacer es entrar a la página de web de nuestra institución y hay que poner
sade.net.ar.
No, SADE aparece, SADE. Cuando vos pones SADE enseguida ya te guía. Hoy los sistemas son en ese muy sentido simples. Y ahí hay un capítulo de cómo ser socio y ahí están las explicaciones, todo muy sencillo hoy. Así que alguien que ahora nos está escuchando, mañana a la mañana se puede levantar y entrar a la página y hacerse socio.
Ya no quedan excusas entonces. Lo que sí, no nos quedan excusas nosotros, hemos llegado a medianoche en punto, Alejandro. Gracias por esta hora.
Por favor.
En cualquier momento repetimos, te hacemos ¿Cómo no? Acostar temprano.
Un placer, ¿eh?
Le vamos a agradecer a Leonardo Justi, que ahí sin la técnica saldría todo mal. Volvemos el martes que viene, 23 horas. Luminoso abrazo a todos y cada uno.
Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.